La versión española de House of Cards la ha escrito Gloria Lamana y es una versión que concentra los tres pilares del mal: política, policía, periodismo. Las tres P's. Un personaje que podría ser como el inolvidable Francis Underwood.
Yo he conseguido ser alguien. Tengo las llaves del Capitolio, el mundo me respeta, pero tú sigues sin ser nadie.
O una suerte de Ciudadano Kane.
Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla.
O si no fuera porque Lomana no quería que su personaje resultara tan malo ni tan pardillo, ¿verdad? En ese punto intermedio se mueven 25 años de historia de juego sucio en este libro que tuve el gusto de presentar, que se llama Juegos de Poder. Querida Gloria, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Qué bien estar aquí.
Esto es, y hasta ahora.
Y hasta ahora.
Es escribir sobre lo bueno y lo malo de la profesión, que yo no sé qué resarce más. Vamos a ser buenos y diremos que lo bueno, claro, pero...
Bueno, yo creo que, como en todas las profesiones, pues el periodismo tiene gente, la mayoría, buena, profesional, rigurosa, que se atiene a la verdad, pero hay gente que, bueno, vamos a decir que descarría, ¿no? Que no va por el camino correcto de esa profesionalidad. Y esto impacta enormemente y hace mucho daño. Es muy desagradable si lo ves, si lo vives, y muy malo, además, muy perverso, muy nocivo para la sociedad.
Muy malo. Esto describe el ascenso a los altares de los poderes de Marcelo Russo, un personaje que tú colocas originariamente de Italia, viene a España, y a través del periodismo y de la información, sobre todo del manejo de la información, quiere llegar a hacerse rico y poderoso. Hombre, si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mecanismos que hacen que él sí lo consiga?
Sobre todo no tener escrúpulos. O sea, si es un personaje cuya única y máxima ambición es amasar dinero y tener todo el poder, controlar todo el poder, todo. El primero, el segundo, el tercero. No conformarse con este supuesto cuarto poder que es el periodismo, pues una persona así, sin escrúpulos, que comienza desde la nada, como en este caso Marcelo Russo, pues primero se tiene que mover buscando la información que obtiene en las cloacas del Estado. Se rodea de policías que le van pasando información y esa información le sirve para, bueno, pues colocar alguna portada, con eso hacer favores o con eso extorsionar. Y a partir de ahí, que va descubriendo el poder que le puede dar esa información, pues claro, si la ambición es ilimitada, como es su caso, pues lo quiere amasar esa influencia con periódicos, primero con prensa, porque él comienza en la era analógica. Y va evolucionando en estos 25 años, llega a las televisiones, entre medias, bueno, pues utiliza confidenciales de manera espuria y, bueno, cuando ya descubre las redes, pues ya tenemos el panorama que tenemos hoy en día en las redes.
¿Las redes como periódicos o las redes como redes sociales?
Las redes como redes sociales, como torrente y como vertedero para echar verdades mezcladas con mucha porquería que la podríamos llamar, bueno, pues bulos, manipulaciones, mentiras, verdades a medias, todo eso va flotando por ahí y sirve sobre todo para dos cosas: para hacer la guerra psicológica a aquel contra quien se mete. Guerra psicológica que puede ser contra un individuo, contra una empresa, contra una institución, contra la sociedad entera y siempre a favor de sus intereses. Porque esa guerra psicológica es presión. Si en las redes te están echando esa porquería y eres una persona, imagínate. Pero luego, además, es una guerra de información. Porque si el personaje, como en este caso, lo que quiere es usar a los periodistas para crear la opinión pública que a él le favorezca, pues al final tenemos una opinión pública desinformada, mal informada, manipulada, y es un riesgo real para la sociedad. O sea que la novela, aparte de ser muy entretenida, yo creo, eso ahora te lo dejo a ti, yo lo que creo es que da lugar a la reflexión. Es decir, la información mal utilizada es terriblemente peligrosa, perversa, porque daña a la sociedad, a la opinión pública y, por lo tanto, a la propia democracia. Lo estamos viendo incluso en Cataluña. No hay que irse muy lejos.
¿Pero eso ha sido tan antiguo como el periodismo o no? Quiero decir, porque eso ya lo hacía William Hearst hace...
Sí, sí. El
tiempo.
Ciudadano Kane es de 1941 y es un tipo que probablemente comienza como Marcelo Russo. Pues, de alguna manera... quiere ser bondadoso y tiene la ingenuidad de servir a la sociedad y a la industria editorial con la que él comienza. Pero en cuanto descubre que bueno, la información es poder, pues claro, pues ahí viene la perversión del personaje y termina pretendiendo controlarlo todo. Bueno, al final también es cierto que este tipo de personajes, por dejar así una nota de esperanza también, se terminan topando con la ley. O sea, la sociedad es mucha sociedad. Es decir, que esta gente puede moverse así. Es bueno que todos advirtamos que si existen estas prácticas, pues también son muy aisladas. Afortunadamente, la mayoría de los medios, de los periodistas, son gente honrada y no tenemos que pensar que esto es así, pero sí que puede existir. Y además, no solamente en España, esto te lo puedes encontrar en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York, en Berlín, en donde quieras. O sea, esto es un hecho ya global y sobre todo muy peligroso ahora con las redes.
Pero has tenido que ejercitar muchísimo la imaginación, porque inventarte un personaje así, de la nada... ¿O es que tu experiencia te ha dado para montar un Frankenstein con diferentes personajes que hayas visto?
Pues mira, cuando la editorial me encarga, me dice, me hace esta reflexión: oye, Gloria, aquí se consumen muchas series de televisión, gustan mucho, pero ninguna está bueno, pues ubicada aquí en España. No, los personajes no circulan, no se mueven por escenarios españoles. ¿Tú podrías hacer algo así? Claro, lo tuve que pensar, porque la primera reflexión fue: tengo que hacer un personaje muy malo, muy malo, muy malo. Tiene que ser un malo, porque claro, es que... Y bueno, pues efectivamente me salió este Marcelo Russo, que es así. La verdad es que, en fin, reúne, según diría Sipola, todas las condiciones para ser el perfecto malvado, porque bueno, busca solamente obtener su bien a costa de hacer el mal a otros. Y por lo tanto, pues sí, claro, creé un personaje siguiendo las peticiones que me hacían, pero es verdad que a lo largo de la vida pues ves situaciones que, si vas mezclando unas con otras, pues tampoco es tan difícil encontrarte con un personaje que, claro, al final, sumando por aquí y por allá, pues pueda dar lugar a un Marcelo Russo, como aparece en la novela.
Ya, te lo pregunté en la presentación del libro, te lo pregunto ahora para todos los oyentes. ¿Hay alguien que cuando llegue a la lectura de la página 150 pueda sentirse identificado y molesto contigo?
Yo quiero pensar y deseo que no, porque habría acertado más de la cuenta de lo que me pidieron. Es decir, que si el encargo era hacer este House of Cards, es cierto que yo me he inspirado en muchas realidades vividas, pero es una inspiración. Ahora, si hay un personaje que se sienta así de identificado, quiere decirse que ha hecho muchísimo mal, por lo tanto espero que no. Y además, qué vanidad, ¿no? O sea, no creo, porque yo me he estado entreteniendo, no, he estado más que entreteniendo. He trabajado algunos días, 10 horas en este libro, y dedicarle a un personaje tantas horas, real, no, desde luego no, es una ficción, pero...
La historia de aquella canción de Carly Simon, que era You're So Vain, tú eres tan creído, durante mucho tiempo se ha estado especulando quién era. Si Warren Beatty, o si era Mick Jagger, o si... Y finalmente, ella dijo, hombre, por favor, fijaos bien en la letra de la canción. ¿Cómo vas a ser tan vanidoso para pensar que estoy hablando de ti? Bueno, pues quizá alguno tenga esa...
esa tentación.
Tentación de vanidad.
Bueno, si tiene la tentación de vanidad, se lo tendríamos que perdonar. Si tiene la tentación de identificarse en un personaje tan malo, tan perverso, tan dañino, realmente sería inquietante. Por lo tanto, yo no creo realmente que nadie vaya a aspirar a sentirse identificado, entre otras cosas porque este personaje está todo el tiempo transgrediendo la ley. Es decir, que está cometiendo delitos, está extorsionando, está haciendo unas cosas que, en fin,
y tú
no,
hablas porque
no son recomendables.
Podrías haber hecho un ensayo en lugar de una novela. Has preferido... hombre, siempre entretiene mucho una novela. Incluso a lo mejor seguramente para quien la hace, ¿no? Eres libre de...
sí.
Darle a tus personajes la hondura que quieras. Pero cuando hace referencia a efectivamente las prácticas que desde el periodismo sirven para expandir la mentira, el bulo, actuar contra alguien, y más especialmente ahora en ese vertedero fétido de algunas redes sociales, ¿cómo puede el lector discernir lo bueno y lo malo? ¿Hay alguna clave para saber cuándo es una información contrastada con las suficientes fuentes que no pretende adoctrinarnos o no pretende llevarnos por donde no es? Porque hay días que cuesta mucho, ¿eh?
Hay días que cuesta mucho, sí, lamentablemente. Pero yo creo que estamos en un sistema democrático que tenemos que poner en valor. Estamos en una sociedad que tiene muchos medios de comunicación con diferentes líneas editoriales, y esto es estupendo porque esto significa que en nuestra sociedad hay mucha pluralidad y que además los oyentes, los lectores, los espectadores saben lo que se van a encontrar. Pero además, cuando se cuentan los hechos, como por ejemplo haces tú aquí, hace los informativos de la cadena COPE, los acabamos de escuchar antes de esta entrevista, se ciñen a los hechos, a los hechos. Eso es lo importante, que los periodistas reposemos un poco más antes de dar las informaciones, que contrastemos, esa es nuestra tarea, que investiguemos.
El gran problema del periodismo es que no contrasta.
Claro, y sobre todo que no nos subamos a la ola de las redes y según sale algo en las redes, lo repliquemos al minuto. Es decir, esto no puede ser, esto no es periodismo. O sea, el periodismo yo no le pongo etiquetas. El periodismo no es ni buen ni mal periodismo. O es periodismo o no es nada. No, sí, es manipulación. Por lo tanto, yo lo que creo es que para distinguirlo, hay que apoyarse en los periodistas, hay que respaldar el periodismo, hay que comprar y consumir periodismo y, bueno, pues no hacer tanto seguidismo de las redes sociales, que nosotros creíamos que con las redes venía la democracia digital y ahora estamos viendo que, en fin, el ciudadano en las redes no es exactamente el que manda. El ciudadano pone 140 caracteres, pero hace al final se ve inmerso en un oleaje que está movido pues por movimientos, por sistemas interesados, por grupos o grupúsculos, en fin, que al final la democracia digital que todos esperábamos, aquel Yu que dijo la revista Time, esta es la persona del año en el 2006, pues el Yu no eres ni tú, Carlos, ni yo, ni quien nos escucha, ni los ciudadanos. Al final aquí hay un oleaje, como te digo, interesado. Y todo eso es una oportunidad, las nuevas tecnologías, pues por supuesto, pero claro que es una oportunidad. Ahora estamos haciendo la radio mejor, las televisiones mejores, porque llegamos al instante, pero advertencia clara. También es una amenaza si es al final para verter mentiras, manipulaciones y para crear una opinión pública, como decíamos, que puede estar manipulada, que no o por lo menos desinformada, no bien informada. Y eso es muy peligroso.
Se van a entretener mucho con este libro de Gloria Alamana, que es una de las sensaciones de la temporada. Lo es el pasado día cuando presentábamos con nuestro querido Iñaki Gabilondo el libro en la Biblioteca Nacional. El patio de butacas era, créame usted, allí lo que había mandaba en el país. Eran hombres y mujeres de un peso notable. Supongo que alguno tomó nota de lo que se dijo y de la lectura del libro.
Allí sobre todo se hablaba de periodismo y de verdad y de ética. de que yo creo que es la hora de la verdad y de la ética. Y luego la verdad es que fue maravilloso porque todos erais amigos. Pude presentarlo contigo, Carlos.
Había que... 7 directores de medios, ¿eh? Quiero decir que
sí,
no...
era lo que te iba a decir, que es que estaban los grandes editores, estaban los directores de medios, incluso de periódicos venidos de Cataluña. Bueno, estaban mucha gente, además, de las grandes empresas, del poder económico, y que también se pueden ver muy afectados, y en el libro también se recoge, es decir, esta extorsión con la información, desde luego, tiene víctimas entre las empresas. Por lo tanto, pues no sé si alguien se pudo sentir, como has dicho, afectado, pero desde luego sí para que tuviera momentos de reflexión, que es lo que se pretende con el libro, entretenimiento, y que se reflexione también.
Juegos de poder, Gloria Lomana. Gracias, Gloria. Un beso muy fuerte.
Gracias.